la pregunta del millón. ¿Cómo definen arte?
Estar ante una obra y que te produzca emoción, ¿no? Al final, el arte es eso, ¿no? Conseguir un diálogo entre lo que ha querido decir el artista, la obra y la persona que lo observa.
¿Para ti?
Pues yo diría que eso, es que te iba a decir eso, pararte delante de la obra y que te emocione, que te haga sentir una emoción, reír, llorar, sufrir, ponerte en la piel del que lo hizo, sí.
Si me perdonas, te vamos a dar una primicia.
Sí, échale.
Una exclusiva.
Eso me gusta.
Acabamos de ser elegidos por parte del Pompidou.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyenos a seguir creciendo en esta comunidad. Alejandro y Alejandra Lázaro, bienvenidos, qué gusto tenerlos.
Muchas gracias, el gusto es nuestro.
Y bueno, nosotros nos conocimos con el premio Arco. Uh-huh. A ustedes les dieron el premio Arco al coleccionismo joven, que me dio una envidia eso de joven. Que bueno, ahí entablamos una relación, tuvimos una cena fantástica y empezamos un diálogo. De hecho, una de las exposiciones que tenemos en Arévalo en este momento, en Collegium, tiene piezas de su colección. Vamos a empezar desde el principio. Perfecto. Porque yo sé que coleccionan por un regalo que le hicieron a alguno de sus hijos. ¿No los cuentan?
Exacto. Al final todo viene, yo creo que, como de todo ser humano, de la curiosidad. Esa curiosidad nos lleva a investigar, a empezar a leer más sobre arte, porque ninguno de los dos hasta ese momento habíamos tenido ningún contacto
fuerte
por parte de familiares, uh-huh, amigos, con el arte. Entonces esa curiosidad nos lleva a investigar, empezar a visitar galerías, a leer todo lo que está a nuestro alcance en temas de arte, y nos parece un momento muy idóneo hacer coincidir el nacimiento de nuestra colección con el nacimiento de nuestra primera hija, con la idea de regalarle esa obra cuando acabe la universidad.
¿Y todavía siguen con esa idea o ya se la quieren quedar?
¿A nuestra hija o a la obra?
Entiendo, pues.
No, la idea, ellos saben, cada uno de nuestros hijos saben que tiene una obra y luego ya decidirán.
¿Y
ellos
cuál
lo
fue
que
esa
hacer.
Primera obra?
Un Guntenfor. La verdad es que la primera compra ha sido, creo, una, viéndolo con perspectiva, una compra muy buena. Es un autor que nos encanta, nos fascinó desde el primer momento. Lo que ocurrió es que mientras estábamos estudiándole muy a fondo, pues bueno, falleció. Compramos una obra que para nosotros el primer desembolso fue importante, te da un poco de vértigo, es como asomarte a un precipicio, porque claro, no sabíamos cómo funcionaba esto del arte. Pero bueno, gracias a Dios nos decidimos, la compramos y felices de haberla comprado, porque bueno, posteriormente fichó por Hauser & Wirth y los precios, bueno, han subido muchísimo desde entonces. Entonces, bueno, entiendo que mi primera hija va a estar muy, muy contenta con su regalo.
Y en ese sentido, dices, están contentos porque los precios subieron, porque esa obra es para tu hija. ¿De las demás obras que tienen, les importa que suba o es una cosa mucho más emocional la conexión?
¿Te importa? Siempre. Y yo creo que el que no lo diga, miente. Al final, obviamente, hay un valor económico y te vas a sentir mejor si esa obra vale 4 que si vale 2. Pero no dejamos de comprar obras que a lo mejor percibimos que no se van a revalorizar en el tiempo, pero que nos pellizcan el corazón.
Nos emocionan, sí.
Y ahora dijiste, ahí fue la primera vez que nos asomamos a un precipicio. ¿Por ser la primera vez que compran o ese precipicio siempre existe como coleccionista?
Yo creo que
la primera vez más, porque luego la experiencia también es un grado, ¿no? O sea, al final vas teniendo más experiencia y más confianza en ti, ¿no? En tus decisiones, y es más fácil.
Claro, a medida que avanzas te sientes más seguro de lo que estás construyendo, entiendes más dónde estás, tienes el ojo más afinado, uh-huh, y lo haces con mayor aplomo. Entonces ese, aunque sea un precipicio a veces, es de menor altura.
¿Pero todavía se toman los riesgos?
Alguno que otro. Normalmente nos solemos poner unos límites cada año de compras totales y de precio por pieza, que acabamos saltándonos.
Entonces ustedes van con cierto presupuesto y sí, en ese presupuesto tratan de encajar las cosas. ¿Y alguna otra línea, además del número de obras y el presupuesto?
Sí, claro. Luego está lo realmente importante, que obviamente el dinero lo es, por si no, no puedes acceder, pero luego digamos que hay
que
como
nos
tres grandes
líneas.
Dos. Exacto.
A los dos.
Hay una discusión como buen matrimonio esto también.
Me parece muy bien.
Que yo creo que al final enriquece, porque cuando a ella le gusta una obra y a mí no, ella me intenta dar su punto de vista, su opinión, e intenta siempre convencer pues, a uno de los dos. Y eso yo creo que nos enriquece al matrimonio y a la colección también.
Eso es algo que también hacemos Javier y yo y nos encanta, porque creo que como matrimonio y con hijos que ustedes también tienen... a veces las conversaciones de pareja se quedan en la pared, el viaje, la escuela de los niños, la compra. Y esto es un elemento que hace que toquemos temas que normalmente en un matrimonio ya de tantos años, ¿cuántos años lleva?
11.
Casados 11.
Uy, a la
tiempo,
vez.
¡Fiu!
Punto para mí.
Matripunto. Bueno, pues sí, después de 11 años es muy difícil acceder a ciertos conceptos abstractos, sí, que yo creo que, ajá, es una de las muchas cosas que ya hablaremos que el arte puede construir en un ambiente familiar.
Totalmente, ¿no? De acuerdo.
Y entonces, ¿cuántos años tiene su hija? ¿Hace cuánto iniciaron la colección?
10.
10 años.
Y cuando empezaron la colección, ¿sabían que era colección o empezaron a coleccionar únicamente de forma orgánica?
La verdad es que sí. O sea, yo lo tenía muy claro. Yo siempre he escuchado a los coleccionistas que no se dieron cuenta, o la gran mayoría, cuentan sus inicios como, no, empecé a adquirir una obra, otra. No, nosotros, o yo por lo menos, tenía muy claro, sí, durante los 3 años que estudiamos, en que quería aportar o que queríamos aportar un granito de arena a la cultura y que fuese enriquecedor en el núcleo familiar. Uh-huh. Entonces, luego podía ser una colección pequeña, grande, mediana o como fuese, pero lo tenía claro.
O sea que estudiaron 3 años antes de lanzarse al vacío, como dices,
cuenta,
en la primera obra.
Sí,
¿tuvieron algún asesor en esa primera obra?
No. Fue motu propio.
Wow.
Y
a la hora de comprar, bueno, déjenme decir para empezar que sí, me impresiona que para ser coleccionistas jóvenes tengan los artistas que tienen, porque aquí hay muchos artistas, tienen Carlos Bunga, Carlos Garaycoa, sí, Christopher Gull, Ignacio Avalí, Ignacio Irearte, José Dávila, Secundino Hernández, Teresa Margolles, Leonor Antunes. Uh-huh. Vaya, tienen artistas muy consolidados, así como otros también mucho más emergentes.
Sí.
¿Cuál es la línea? ¿Qué los une?
Te comento. Nosotros empezamos por una línea muy pictórica y muy encorsetada. Sabíamos que queríamos hacer una colección y una colección de pintura centroeuropea.
Ok.
Pero, y empezamos Guntenfors, André Butzer, por grandes pintores, o al menos nosotros creíamos que eran grandes pintores de Centroeuropa. Pero a medida que vas avanzando, vas conociendo gente, galerías, otros programas de otras galerías, pues la escultura de Latinoamérica, una instalación. Al final hemos ido adquiriendo todo lo que nos interesaba, nos llamaba la atención, aquello que llevaba, digamos, al límite lo hecho en pintura o en escultura, o aquellas cosas que tienen una reivindicación social o política también. Uh-huh. Digamos que hay varias líneas dentro de la colección. Cuando me preguntan una sola única línea, yo no lo veo. La gente dice, tú tranquilo, que con el tiempo seguro que os va a dibujar, nunca mejor dicho, ¿no? Nuestras personalidades, la colección. Uh-huh. Pero yo a grandes rasgos diría esas tres, ¿no? Preocupado por lo político y lo social, la defensa de los derechos humanos y también revisitar el arte contemporáneo del siglo XX y llevarlo a otro nivel.
¿Cuántas obras compone la colección Lázaro?
En torno a 200.
A 200 ahora. ¿Y puedo preguntar en qué ritmo va creciendo más o menos? O sea, ¿cuántas obras compran al año?
Entre 10 y 15, puede ser.
Entre 10 y 15. ¿Y cuál es su principal fuente? ¿Dónde compran más? ¿En subastas? ¿En ferias?
Fundamentalmente en ferias y principalmente en Arco.
En Arco. Digamos, muy bien, que viva España.
Claro que sí. Al final, sinceramente, es lo que tenemos más cerca. Creo que tiene un programa maravilloso y magnífico y además actúa como arco de entrada al coleccionismo nacional. Yo creo que Arco, aparte de ser una plataforma para la venta de galerías, creo que es muy importante también para el inicio del coleccionismo. No solo el inicio, obviamente para todos los que coleccionamos, pero creo que puede ser un motor importante para el inicio del coleccionismo y crear nuevas colecciones a nivel Nacional.
¿Y qué tantas veces ustedes van a la feria, en este caso a Arco, y les sorprende una obra y la llegan a comprar en el momento? ¿Qué tantos improntos hay en el arte?
Sí, hay también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, normalmente no son tanto, cosas meditadas y, como te digo, discutidas.
Nunca o sea, dicho. Ustedes van a Arco ya con una lista de lo que quieren.
Sí. Yo voy, vamos, con una lista y con tiralíneas de las cuatro o cinco galerías donde están esas obras que queremos ver in situ y adquirir.
¿No compran si no ven?
No, a no ser que ya tengamos ese artista en la colección y sepamos de qué, de cómo...
¿Cómo pinta?
Cómo pinta o cómo trabaja, ¿no? Pues creo que es importante ver la obra en directo.
¿Y qué tanto terminan comprando en las mismas galerías?
Al final sí que hay una repetición. Porque
lo
al
pregunto
final...
para todos los galeristas que nos están viendo. Pues yo creo que hay una cierta fidelidad a una galería intrínseca porque no se hace de una forma premeditada, pero existe.
Por el programa, sí. Al final te interesan más unos programas que otro, acorde a lo que tú estás buscando y a lo que te pellizca el corazón. Y en cuanto a lo que nos comentabas de si es una... Tenemos muchas compras o la gran mayoría son muy meditadas, muy estudiadas, pero hay otras, por ejemplo, nos pasó en Arbo, en Bogotá, descubrimos un pintor joven colombiano, Santiago Parra, que nos encantó, y estaba todo el stand vendido, pues lo había comprado, se me ha olvidado el nombre, el que fomentó y fundó el PAM de Miami, Jorge Pérez.
Jorge Pérez.
Jorge Pérez. Y compró todos. Entonces removimos Roma con Santiago en Colombia. Buscando fuimos a ver a los padres del artista, del artista a la galería, lo tenía vendido y al final conseguimos obra a través de la galería de Londres.
Un enamoramiento total.
Exacto, eso
y
fue.
Una conquista, y dije, hicieron la conquista hasta conseguirla.
Exacto, sí, eso fue. Nos pellizcó y dijimos, este tiene que estar sí o sí.
¿Por dónde entra el arte? ¿Por el corazón o por los ojos?
Y por los oídos.
Y por los oídos. ¿Arte sonoro?
Diría los tres.
¿Qué pesa más?
No solo por el arte sonoro, sino también por lo que significa. Y oye, ahí está mucho la labor, tanto del artista como del galerista, ¿no? Para llevarte a buen fin.
A veces más el galerista, porque hay artistas que, por mucho que sean, no te lo saben transmitir igual, ¿no? Como que les cuesta como expresarse.
Sí, hay muchos.
Otros que se expresan maravilloso y es delicioso hablar con ellos, pero...
Pero el
galerista también
debe,
es muy importante.
Debe de saber transmitir todo lo que el artista quiere decir con la obra. Y
pero
muchas
¿qué
veces,
pasa si tú crees que para entender una obra hay que saber o que te la tienen que explicar?
En muchos casos sí. Yo me lo dicen muchos amigos que quieren acercarse al arte y dicen, Alejandra, vamos a montar una visita a Arco o una galería, porque ellos tienen miedo y dicen, ellos mismos proponen dar el paseo y dicen, es que yo me di un paseo y no me paro ante nada porque no entiendo nada. Y bueno, pues di que te lo expliquen porque para eso están los stands, las personas que trabajan en el stand y te lo van a contar seguramente que encantados. Digo, bueno, y si no lo hago yo, no tengo ningún problema y de hecho lo hacemos. Hacemos Walk with the Collector en Arco, que nos llevamos a 20, 30 amigos, damos una vuelta y explicamos 7 u 8 obras y luego nos vamos a comer
a mí ese punto me interesa mucho porque creo que... ustedes de una forma bastante natural han abierto el camino a otros jóvenes que no necesariamente tienen idea de arte y sin embargo con ese valor y con esta pasión que ustedes le transmiten están haciendo una comunidad del arte. ¿Sienten cierta responsabilidad después del premio Arco a seguir ese camino?
La verdad es que sí. Que luego no quiero que nos comentes tú, pero sí que es cierto, nosotros no nos esperábamos el galardón este año de a Mejor Colección Joven Nacional. Nos sorprendió para bien. Mil gracias a la Fundación otra vez. Y sí que ha sentado un peso mayor en lo que hacemos, porque antes, bueno, sigue siendo una pasión y un hobby a que dedicamos mucho tiempo, mucho dinero y una pasión tremenda, pero ahora nuestra colección es también una herramienta para que otras personas se acerquen o una herramienta de entrada al arte contemporáneo y amigos nuestros están empezando a colgar en sus paredes obras de arte.
Qué bien. ¿Y cuál es su discurso? ¿Ustedes los invitan de forma natural o les hablan? Sí. ¿Hacen grupos para ir a ver galerías? ¿Cómo trabajan con estos amigos de ustedes?
Sale de forma natural. Oye, ¿qué os parece que esa apertura?
Nos lo piden también.
Sí, nos lo piden y pues cuando llega apertura,
también.
En el Thyssen que está André Butcher y hemos prestado un cuadro, pues también organizamos la visita. Y entonces eso, quieras que no, a nosotros no nos enorgullece porque estamos compartiendo una pasión de la que ellos están tomando también, y al final son planes intelectuales a la par que divertidos que nos enriquecen a todos.
Están una vez más ayudando a construir la comunidad y al tejido cultural. ¿El arte impone el arte contemporáneo?
Yo creo que sí, porque te comentaba, ¿no? Tenemos muchos amigos que han triunfado y que son grandes empresarios o una gran carrera, grandes en lo suyo, pero sí que es cierto que luego hay una barrera psicológica en cuanto a exponerte a una obra de arte, a un lienzo, a una escultura, a lo que sea, y no saber.
Y no sabes.
Ese miedo lo tienen y es lo que hay que vencer, y hay que conseguir derribar esas barreras para que todas las personas se puedan acercar al arte, que es lo que queremos hacer, democratizar el arte. Que no nos veamos siempre los mismos en las mismas exposiciones. O sea, agrandar la base de gente interesada en el arte, que es un tema cultural que nos llena a todos.
Pues mucho. Me encanta. Ustedes lo están haciendo desde su parte de coleccionistas. Uh-huh. ¿Qué consejo le darían, por ejemplo, a los galeristas que están viendo, a los curadores, a los directores de museos, para tratar de quitarle el corsé también a este término de arte y que no la gente no crea que se necesita saber o estudiar mucho para poder apreciar o ir a una galería?
Al final, yo creo que todos estos entes del mundo del arte le han dado ya muchísimas vueltas y no sé la respuesta, ojalá la supiese, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy complicado. Creo que es una barrera más mental o psicológica del propio ser humano. Con lo cual lo que les pediría es estar disponibles, ser amables, intentar explicarlo de la forma más normal posible al público.
Que incluya. Sí. Y ustedes, dentro de su casa, ¿cada cuánto cambian el arte?
Cada año.
Más o menos.
¿Todo?
Casi.
No,
hay
todo,
piezas
no,
como... Hay piezas que tenemos que... más como más, ¿no?
Sí, hay piezas
o
más
que
fijas.
Encajan muy bien, entonces están muy fijas. Yo no veo otro sitio, entonces hasta que no encontramos otra que encaja ahí, pero eso es tontería.
¿Y de su colección hay alguna pieza en particular que les haya costado especial trabajo negociar o que haya sido otra vez otro salto al vacío, algo que o un antes, un después?
Bueno, cuando nos suponía el desembolso el doble de nuestro límite, pues ahí otra vez nos asomamos otra vez al precipicio, pero la compramos y estamos contentísimos con haberla adquirido, que fue una paleta muy grande de color de Secundino Hernández. Y bueno, lo que te he comentado antes también, ¿no? En Art Bogotá, que nos recorrimos Bogotá intentando conseguir una pintura de Santiago Parra que finalmente conseguimos.
Oye, ¿qué tantas equivocaciones han tenido en estos años de coleccionar?
Pues seguramente muchas.
Sí. Pero ¿todavía no las ven?
O no las sentimos equivocaciones, ¿no? Al final,
claro, es que
en ese momento nos gustaron.
Sí, lo que creo es que son parte del proceso. Entonces, dices, ¿a día de hoy compraría esa obra? Oye, pues a lo mejor no. Pero es que a lo mejor si no lo hubiese comprado, no estaría ahí.
¿Y si la compraste y ya crees que no lo hubieras comprado, la cambian? ¿Se deshacen de ella?
No, no hemos vendido ninguna obra a día de hoy.
¿Y tienen posibilidad de?
De venderla.
O sea, sí. Piensan que dentro de su colección se podría.
Sí, 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 se podrían vender. Pero opinamos que es como la vida. Al final cometemos errores y a veces es de lo que más se aprende.
Pues sin querer queriendo, como diría el Chavo del Ocho, han empezado un camino. Uh-huh. ¿Tienen ustedes idea de hacer su colección pública más adelante?
Sí, nos gustaría. Nos gustaría contar con un espacio que estamos mirando en la actualidad.
Y o sea, ¿quieren hacerlo ya?
Bueno estamos mirando, vamos a ver.
A medio plazo.
A medio plazo, porque bueno, la idea es mostrar nuestra colección y hacer una especie de casa de coleccionista, invitar a otras colecciones que no tengan esa posibilidad de tener un espacio para invitarles y que tengan su diálogo. Uh-huh. Es una especie de casa de coleccionista, obviamente inauguraríamos con nuestra colección, pero luego es para visibilizar a gente que no pueda enseñar su colección, a coleccionistas eso pues un poquito más humildes o simplemente que no tienen un espacio donde ponerla e invitarles a que hagan su propia curaduría de su colección y presentarla al público.
Es una gran idea porque creo que hay mucha gente que no tiene la posibilidad de colgarlas o que no sabe qué hacer con ella. Y al final hay cierta responsabilidad al coleccionar. Las obras necesitan ser vistas, ¿no les parece?
Exacto. Ahí es que nos pellizca el corazón, pero al lado contrario, cada vez que compramos una obra y la metemos en el almacén. Entonces,
Bueno, a través de Instagram le damos un poquito de oxígeno, publicamos la mayoría de nuestras compras en nuestra cuenta de Instagram para darle visibilidad y un poquito hacer de altavoz.
A ver, cuéntenos cuál es su cuenta para que lo sigamos
arroba colección guión bajo Lázaro, y ahí pueden encontrar gran parte de la colección expuesta, entre comillas, ¿no?
Así es. Y la idea, una vez más, es sumar. Y si pudieran irse 10 años para adelante, ¿cómo verían su propia colección?
Uy.
¿Cómo veríamos nuestra propia colección en 10 años para adelante? Pues ojalá que sirva como herramienta para crear nuevos coleccionistas. La vería, me sentiría orgulloso de haber aportado nueva gente interesada y que aporte a la cultura. Creo que sería muy bonito.
Ojalá, seguramente, ojalá, con lo que están haciendo. Claro que sí.
Te vamos, si me perdonas, te vamos a dar una primicia.
Sí, échale.
Una exclusiva.
Eso me gusta.
Acabamos de ser elegidos por parte del Pompidou para ser del comité de compras para todo Latam. Con lo cual, ahora vamos a hacer la primera adquisición a mediados de octubre para el Centro Pompidou. Y bueno, para nosotros ha sido otro enorme orgullo.
Oye, ¿cómo
orgullo
van creciendo de grande?
No, súper.
Rápido.
O sea, este año 2023 hay que marcarlo en el calendario. Entre el premio al coleccionismo y esta elección por parte del Centro Pompidou, estamos sobrepasados y más que agradecidos.
Pues enhorabuena.
Sí. Muchísimas gracias.
Una raya más al tigre y hay que seguir con más responsabilidad.
Sí, me encanta una raya más al tigre.
Bueno, pues sí.
Qué
no,
bueno.
Esto es, vamos creciendo.
Oye, su colección, como les dicen, el premio Arco fue al coleccionismo joven. ¿Ustedes creen que la forma de coleccionar varía por generación?
Creo que sí, ¿no? Porque al final tendrás
afinidad con los artistas de tu generación también.
Pero ustedes aquí tienen nombres que no son de su generación.
Sí, claro, porque no dejamos de lado aquello que nos gusta también y son de otras generaciones. Y hay cosas que son universales o transgeneracionales, ¿no?
Entonces, ¿qué los marca esta generación? ¿Qué dirían que los marca?
La inmediatez.
¿La inmediatez en conseguirla, en verla, en imagen, en qué?
En todo.
¿En pagarla?
Eso no tanto. No, la no sé si es la siguiente generación más, la de nuestros hijos, de la inmediatez de conseguir todo rápido, ¿no?
Sí, la nuestra quizás es un poco más atrás, ¿eh?
Sí, al final también hay un tema de la feminidad, del mundo de la mujer, ¿no? Sí. Empoderada, la defensa de los derechos humanos, que cada vez se hace
entonces
más ferviente.
Entonces son temas.
Hay temas, sí. Hay temas, hay ideas también. Yo creo que en cada generación puede haber unos esbozos de que dibujan, ¿no? Esa generación. Obviamente caben muchas más cosas, pero cada generación será recordada por una serie de temas
importantes.
¿Y qué
opinan de el arte digital y los medios sociales para mostrar colecciones o incluso para mostrar artistas?
El tema del arte digital. Tenemos arte digital. Los NFTs. Creemos que es un medio totalmente válido para crear arte como cualquier otro, pero sí que hemos visto que se ha desvirtuado por el mercado del arte. Entonces está un poco demonizado por ese subidón tan tremendo que ha tenido y ahora mismo la caída tan fuerte, ¿no?, en precio. Entonces ni legitimiza ni no legitimiza el tema del mercado del arte para que sea arte o no sea arte. Entonces, bueno, consideramos que es tan válido como cualquier otro medio, nosotros tenemos, y la de las redes sociales, pues estamos a favor de mostrar las colecciones y las obras.
¿Se han enamorado algún artista a través de sus redes sociales?
Sí, pero bueno, pero es un artista que hace arte digital.
¿Lo han empezado a seguir por sus redes? ¿Se puede saber quién es?
Andrés Resinger.
Es buenísimo.
Tenemos una de las sillas Hortensia.
Sí, que además tiene silla y tiene la obra en las dos partes.
Exacto.
Maravilloso.
Eso es.
Ya se viene a vivir a Madrid, creo. Andrés, si nos estás oyendo, ¿dónde estás?
No sé.
Ya está en Madrid.
Pues nos presentamos en Galería Beta porque dije, uy, me suena. Digo, creo que este es el artista argentino del que tenemos una obra y me presenté.
Y entonces, ¿esa fue otro leap of faith, otro salto al vacío?
Sí. No era un gran desembolso en ese tiempo, aunque ha subido bastante, pero bueno, fue una buena compra y nos encanta su trabajo, la verdad.
¿Cuál es la parte más difícil de coleccionar?
Elegir. No poder verlos a diario, quizás.
Bueno, sí, el tener guardada la colección es una lástima y tener que elegir. O sea, es igual
sí, ahora que no con te puedes comprar todo.
Sí, y con lo del Centro Pompidou igual, la responsabilidad que ahora hemos asumido significa cuando estás comprando unos que dejas a otros fuera. Uh-huh. En mi colección pues tiene una repercusión muy pequeña, pero claro, para un museo nacional como es el Pompidou puedes hacer que tenga una repercusión muy alta
sí.
para unos y quitársela a otros. Con lo cual eso es muy difícil. Creo que es muy difícil.
¿Y ustedes qué tanto están metidos en la escena artística y en la nueva escena artística en España? ¿Cada cuánto van a galerías, museos, hablan con coleccionistas? ¿Y qué tanto permean esa conversación, sus propios gustos?
Pues menos de lo que nos gustaría, quizás, ¿no? Por todo el ajetreo de familiar, diario.
Intentamos acudir a todo lo que nos invitan, pero es imposible. Claro. Al final tenemos tres niños pequeños, el trabajo y demás, pero intentamos acudir a todo. Lo que pasa es que, mil perdones al resto de galerías donde no llegamos, exacto. porque sabemos que nos invitáis y las tenemos muy presentes, pero no llegamos a todo. Pero es que todos los meses una semana está dedicada al arte.
Una semana está dedicada sí. al arte.
No todo el día, pero bueno, las tardes a lo mejor.
Viajan alrededor también.
También.
Pues me parece.
También lo intentamos. Ahora vamos eso a París Plus, a Pompidou y.
Muy comprometidos. Y si llega un amigo suyo que no tiene ni idea de arte y les pregunta, ¿pero qué es el arte? ¿Qué es? la pregunta del millón. ¿Cómo definen arte?
¿Cómo definimos el arte? Esa es la pregunta del millón, sí, Lorena. Pues es estar ante una obra y que te produzca emoción, ¿no? Al final, el arte es eso, ¿no? Conseguir un diálogo entre lo que ha querido decir el artista la obra y la persona que lo observa.
¿Para ti?
Pues yo diría que eso. Es que te iba a decir eso, pararte delante de la obra y que te emocione, que te haga sentir una emoción, reír, llorar, sufrir... ponerte en la piel del que lo hizo, sí.
¿Y qué tanto interviene conocer al artista su decisión de comprar cierta obra?
Pues a veces mucho, lo que te decía antes, que el artista que sabe que sabe contar bien o que tenemos la suerte de encontrar el día de la exposición del artista o de en Arco, a veces están también, a veces se lo explica fenomenal y es muy emocionante. Conocimos en este arco al chileno Felipe Lambín. Tuvimos muchísima suerte porque nos contó toda su obra y fue bastante, ¿no? Sí, puso el granito de arena en que quisiéramos adquirir su obra.
Pregunta, y esto es también para, soy abogada del diablo de los que están viendo, y eso no es hacer trampa. Y te lo digo porque pues, no, muchos no tenemos la oportunidad de hablar con el artista. Ya. ¿No debería la obra en sí ser suficiente?
Exacto. Yo es que tengo
sí.
una teoría que obviamente comparto con Alejandra. Esa teoría, pero luego tengo otra teoría que a veces prefiero enfrentarme a la obra sin conocer al artista. Uh-huh. Porque me puede contaminar, para bien o para mal, ¿eh? Uh-huh. Porque también te puede pasar que te maraville la obra y luego conoces al artista y... te parece, ¿sabes? No te cae bien por lo que sea, pero sigues admirando su obra. Uh-huh. Entonces te puede contaminar tanto para bien como para mal. Pero siempre es cierto que es mejor conocerle porque complementa un poquito
pues
más.
Yo en ese sentido estoy un poco con ustedes. A mí me gusta mucho conocer al artista y sin embargo a Javier no.
¿Ah, sí?
Porque hay una disociación. O sea, lo que dice es, si conozco al artista y me encanta la obra, pero conozco al artista y me cae muy mal,
claro.
Entonces la obra ya la voy a ver desde otros ojos.
Exacto.
Uh-huh. Y entonces yo creo que es una reacción muy válida uh-huh. y por eso somos un matrimonio y tenemos las dos cosas. Yo me voy, conozco al artista solita, no le digo nada, después lo vemos. Pero sí creo que es una pregunta que siempre uh-huh. está en el mundo del arte.
Sí.
Si la obra necesita ser explicada y si vas a museos y no hay nada,
ya.
¿Tienes que sentir por sentir o es que necesitas la parte intelectual para entender la obra? O sea, ¿se necesita entender una obra o se necesita simplemente sentirla?
A ver, con sentirla sería suficiente, pero hay veces que depende no la sientes, la te lo explican y le empiezas a encontrar todos los sentidos. Entonces, al final, por eso te decía antes, ¿no? El tema del oído. Que era importante a veces, ¿no? Para intentar comprenderla o conocer al artista, de qué mundo viene, etcétera, etcétera, pues te aporta muchas claves para ir descifrando la obra o para ver diferentes capas de la obra, porque muchas veces nos quedamos en una primera exacto. o segunda capa y hay muchas más capas de lectura detrás.
¿Y cómo cuidan las obras en su casa teniendo niños pequeños? ¿No han tenido muchos accidentes?
No, esa es la suerte de que los niños han nacido con ello en la pared. Entonces nos han aprendido. Es maravilloso.
¿Hasta ahora nada?
Nada. No, el único miedo es cuando llegan amigos. Ahí sí.
¿Ah, sí? ¿Alguna anécdota, amigos?
No,
porque hemos estado...
atentos. No, lo que hemos tenido alguna pintura rupestre o...
Pero la pared, off,
en pero la pared, pero ha sido una obra añadida a la colección. No ha sido encima de ninguna obra adquirida.
Ah, de niños pequeños. Bueno, es que no te pongas tan contenta porque nosotros con niños pequeños acostumbrados sí tuvimos un par de...
¿Ah, sí?
Sí, wow. eso pasa, pero bueno.
Pero bueno,
así es el arte.
Se pudo salvar, ¿no?
Yo creo que es un proceso que todos vamos.
Sí.
Bueno, en cuanto al tejido cultural, ¿ustedes admiran alguna colección en particular? ¿O tienen a alguien que sea un referente en lo que están haciendo?
Sea, referente no, porque vamos muy por libre, sí. Pero sí que es cierto, bueno, por ejemplo, a vosotros, Lorena, y a tu marido Javier, me parece que tienes una colección espectacular.
Esto es palero, porque soy yo aquí.
No, espectacular.
No, pero es verdad.
Los bares también, que tuvimos el gusto de conocerles junto con vosotros por los premios A, pues, al final sois galácticos. Nosotros nos llamamos pequeñitos, pero con mucha ilusión. Pero yo lo que digo muchas veces es, yo qué sé, tenemos Patricia Sandretto, que está haciendo a nivel internacional una labor estupenda. ¿Quién más? Los Meana, que han sido un poco nuestros mentores en un momento dado para el inicio de la colección. Fue muy admirable su forma de coleccionar, la pasión que tienen y cómo nos la transmitieron. Hay muchísima gente, pero yo siempre digo que hay que darle también el hueco a esos pequeños coleccionistas que no tienen visibilidad y yo sobre todo... les mandaría mucho ánimo y mucho apoyo a esos pequeños coleccionistas invisibles.
¿Y para ustedes qué significa tener una colección? Si yo compro una o dos obras, ¿soy un coleccionista?
Podría serlo.
Yo creo que sí.
¿Qué define un coleccionista de una persona que compra arte?
Pues yo creo que más que el número o lo que te gastes, la pasión. Una cosa es comprar arte y otra cosa es coleccionar, ¿no? Al final, gastarte dinero en piezas porque sí, o coleccionar con un sentido, un fin o una empatía.
Sí, que no es solo para colgar en tu pared, porque te conviene con el sofá.
Exacto.
O sea, que tenga un significado más profundo. Eso es lo que
para nosotros,
haría cierta diferencia.
Para nosotros. Hay gente que dice que es cuando necesitas un almacén, otras personas. Para mí no es necesario necesitar un almacén. Una persona que tiene 10 obras podría tener su propia colección o el inicio de una.
Bueno, y Alejandra, ustedes dos son madrileños.
Sí y no.
Kind of.
Bueno, ¿cuántos años llevan en Madrid?
Bueno, yo toda la vida, pero Alejandra nació en Caracas y se mudó con...
8 años.
Bueno, ya casi. ¿Qué les parece el momento que está viviendo ahora la capital en torno al arte? Porque están habiendo muchas propuestas nuevas, muchos espacios autogestionados.
Exacto.
Y otra forma de galería. ¿Qué opinan ustedes al respecto?
Maravilloso, ¿no?
¿Cómo sienten este...?
Sí, hay una ebullición, yo creo, en Madrid, ¿no? Visto como en muchos prismas, pero desde el punto de vista cultural, hay un enriquecimiento de gente de Latinoamérica que está viniendo y está teniendo su segunda o tercera residencia en Madrid, y mucha gente también de Londres, de París, que están comprando su segunda residencia en Madrid. Están llegando muchísimas galerías extranjeras, poniendo también su pica en Flandes, por decirlo de alguna forma, abriendo espacios en Madrid, como decías también, colecciones, abriendo sus propios espacios. Entonces, vivimos un momento, yo creo que muy dulce en Madrid, que creo que es el principio todavía, que estamos en el principio, y creo que los próximos 10 años para Madrid, en cuanto a cultura y arte, van a ser muy buenos y se van a poder hacer muchas cosas muy interesantes.
Si tuviera una lista de deseos para Madrid, para España en particular, en torno al arte, ¿qué cree que le falta? ¿Qué le falta?
Exportar más a nuestros artistas. Tenemos artistas maravillosos que, por desgracia, no sé si es un...
¿Por qué?
No lo sé. Yo antes de 2008, antes de la crisis, te diría que éramos como pequeñitos o que teníamos miedo a salir fuera a vender. O con complejo, como dice Alejandra. Pero bueno, es cierto que la crisis hizo a muchas empresas internacionalizarse y demás, y es algo que no ha ocurrido todavía con los artistas españoles. Y creo que nos falta un poquito eso, un poquito más de presencia internacional de nuestro arte.
¿Cómo podemos apoyar a los artistas españoles?
Pues buena pregunta. Buena pregunta.
¿Cuántos artistas españoles tienen? Bueno, veo que en su lista tienen bastantes.
Tenemos algunos. Es lo que más cerca, pero nunca hemos mirado la procedencia del artista, de ni el sexo, ni la religión. O sea, coleccionamos con plena libertad en ese sentido. Nunca nos hemos fijado en el nombre, en la procedencia, como te decía, de quién. Entonces, no sé lo que al final que muchas galerías extranjeras se fijen en el arte español. O a lo mejor dinamizar más la compra de arte español y tener un primer apoyo nacional para catapultarles, no lo sé. O por parte de las instituciones, ¿no?
Las instituciones que den más facilidades, tal vez, y a las galerías.
Luego yo creo que también en Alemania pasa, ¿no? Las instituciones alemanas cuidan mucho y muy bien a sus artistas, ¿no? A lo mejor en España pues nos falta un poquito de potenciar esa posibilidad para que puedan ser internacionales.
Y ahora que hablaste de Alemania, hay una gran cantidad de colecciones privadas en Alemania. ¿Cómo sienten ustedes a los coleccionistas en España? ¿Los hay? ¿Hay buen coleccionismo?
Hay buen coleccionismo, pero poco.
Poco.
¿Por qué?
¿Y joven?
Pues sí.
¿Porque a qué se debe que haya poco coleccionista joven?
Yo lo baso a la educación, principalmente. O creo que si las instituciones y los gobiernos incidieran un poquito más en la educación del coleccionismo, habría más coleccionismo a futuro desde una pronta edad, ¿no? No sé cuál sería la mejor forma de hacerlo, pero yo creo que la educación es la base de todo. Con lo cual, si fomentásemos esa educación de coleccionismo desde una edad muy temprana, conseguiríamos más coleccionistas a futuro.
¿Y cómo podemos educar hacia el coleccionismo?
Bueno, pues nosotros al final a través de nuestras colecciones, ¿no, Lorena? Yo creo que tanto vuestra colección como la nuestra en un segundo plano acerca a la gente al arte y es despertar esa curiosidad, ese descifrar una obra de arte, esa curaduría de varias obras de arte dentro de un mismo espacio, pues que acerca a la gente.
Los colegios llevarles a los museos.
Sí. Empezar
que los niños no, sí, yo creo que no les sacan.
Nos llevan a los museos.
Algunos
pero
colegios,
hay una,
pero
hay
no
una,
la mayoría.
Sí, pero todos
pero
yo creo que hemos visitado,
sin
sí,
nada.
Pasas, exacto, sin pena ni gloria. Entonces,
yo creo que se cambiarlo. Vuelve un poco lo que estábamos hablando, que el museo se vuelve un poco un lugar que excluye, no incluye. Y eso está cambiando. Y tal vez tenemos que meter el acelerador y lo están haciendo ustedes y lo van a hacer con este espacio que nos dieron la primicia que van a abrir. Todo eso ayuda a que pues los que están empezando se atrevan.
Sí. Sí, sí, es muy importante eso. Al final yo creo que es una labor que nos cargamos nosotros a la espalda, ¿no? Todos los coleccionistas, que es un poquito intervenir en nuestro círculo más cercano para gente que tiene esa duda, pues darles ese pequeño empujoncito que a la larga sabemos que se alegran de haberlo dado.
¿Qué les ha dado a su vida el tener y el vivir alrededor del arte? Y eso creo que puede ser un mensaje para todos los coleccionistas que están pensando. ¿Qué les suma? Porque es mucho dinero,
sí.
Es mucha investigación, y a veces es el tener que explicar y decir, no mamá, espérate, no te preocupes, de verdad es increíble, o no tía, o no. ¿Qué les da? ¿Cuál es la parte positiva de todo eso?
Pues intelectualmente, ¿no? Exacto. Intelectualmente te llena
la cabeza.
Una parte de tu cabeza que tenemos ocupados con nuestra familia, nuestros amigos, nuestros trabajos, y esto es un tema intelectual que agradeces el rellenar con el arte, ¿no? Y luego, pues obviamente es un desembolso muy grande, hay mucho sacrificio, pero bueno, lo que comentamos antes, ¿no? Como matrimonio nos ha enriquecido esas pequeñas discusiones que tenemos en torno a una obra, ¿no? Entonces también, pues momentos en familia, momentos con amigos, creo que al final coleccionas también momentos, ¿no? No solo la adquisición, ¿no? Sino el proceso de adquisición que creo que es muy importante. Incluso luego, muchas ocasiones vas descubriendo capas, lo que te comentaba antes, ¿no? De un mismo trabajo, otras capas que no habías visto en un inicio. Compartir momentos entre los dos intelectuales, como bien apuntabas antes, que a lo mejor de otra forma nunca hubiésemos hablado sobre ese problema. Entonces yo creo que eso nos aporta mucho. Y luego, ¿por qué no decirlo? Financieramente, después de 10 años, hemos visto que las obras han subido de valor y también es importante decirlo. Y te
porque
sientes
se
un
vuelve
poquito,
parte de tu patrimonio. Ustedes
es nuestro patrimonio.
¿Tienen pensado en algún momento, si la vaca está flaca, poder hacerse de la colección para o para sus hijos o heredarla? ¿Cuál es su idea de esto?
Nuestra idea y lo ideal es que los tres estuviesen involucrados en continuar la colección, pero no les queremos tampoco forzar, lo hacemos de una forma muy natural con los tres, y si hay alguno que lo desea continuar y demás, fenomenal. La colección serán de nuestros tres hijos el día de mañana, espero que muy tarde, pero la idea es que ellos estén involucrados y que les llene y les apasione tanto como a nosotros para continuar, si ellos quieren. Pero tampoco queremos dejarles, como hablándomelo pronto, el marrón de continuar con algo si no sienten pasión por ello.
¿Y entonces, si no, que la colección funcione en sí misma? ¿Para eso están abriendo este espacio de coleccionismo?
El espacio que queremos montar es un poco para dar más visibilidad a la colección y seguir siendo un altavoz de las obras y de los artistas que tenemos en la colección. Porque, como te comentábamos, desnaturalizamos un poquito la pieza de arte al comprarla y al meterla en un almacén.
¿Y a cuántos valientes han metido en este... en esta pasión del arte?
Bueno, pues no sabría decirte el número, pero vamos de...
¿Ya? ¿Varios?
Sí, sí, ya hay varios. Hay varios que han comprado obra en arco, fundamentalmente, sí. Y en alguna galería. Y otros muchos siguen baruntando la posibilidad de hacerlo.
O sea que sí, sí, la respuesta. Y le siguen preguntando, ¿qué opinan de
ahí? Sí, continuamente.
¿Ah, sí?
Continuamente. Yo siempre digo, yo te doy mi opinión, que puede ser... tan válida como fallida el día de mañana, pero yo te enseño lo que me gusta, lo que opino que es bueno, pero obviamente hay más allá.
¿Y cómo opinar desde tu punto de vista si es algo a lo que no estás inclinado?
Ya.
¿Cuáles son los parámetros para decirles?
Claro, no, yo opino sobre lo que medio sé. Lo medio que no sé, normalmente no me paro. Pero siempre les digo, a mis amigos, si hay algo que os gusta en la feria o en la galería, alguna pieza, oye, paramos y preguntamos y yo también aprendo. Bueno, de hecho nos ha pasado con Iciar, que lleva el programa VIP de Art Basel, le pedí también, como nosotros enseñamos 7 u 8 obras, digo, oye, ¿te importa hacer un parón en arco y nos explicas una obra? Y nos paró entre un obrón que yo no me hubiese parado, me lo explicó y vamos, quedé maravillado.
Entonces
nosotros también aprendemos.
Sí,
es lo maravilloso de este mundo.
Siempre se aprende alrededor del arte. Pues muchas felicidades por ese espacio que están abriendo. Me parece muy valiente, muy arriesgado y sobre todo con mucho corazón, mucha pasión.
Sí, sí, es lo que intentamos.
Y creo que necesitamos construir entre todos y que los coleccionistas sepan que no están solos. Que tenemos ese apoyo y construir esa comunidad. Me parece fantástico que puedan enseñar sus obras.
Sí, sí, sí. Es fundamental, yo creo. Pero más que nada porque el mensaje del artista siga vivo.
Sí, ¿no? Claro.
Al final más por ese altavoz, como te comentaba, de que expresen sus ideas y sus lenguajes.
Oigan, muchísimas gracias. El tiempo se nos está acabando, pero no sé si quieran decir algo que les haya faltado. ¿Qué mensaje le quieren decir a los artistas que los están viendo y dicen, es que mi obra queda perfecto con la de la colección Lázaro?
Pues nos escriban por Instagram.
Que nos escriban por Instagram.
Encantados de estudiarlos.
¿Y ustedes?
A veces no respondemos en un tiempo, pero porque a veces...
Sí, porque...
sobrepasan la...
Y a los coleccionistas que hay, a mí me gustaría hacer un tour con Alejandro y Alejandra, que me expliquen.
Pues también
que nos escriban.
Nada, abiertos. Esa es una arquitectura abierta, como el espacio que pretendemos hacer en el medio plazo para nuevas colecciones, también para todo el mundo que quiera acercarse al mundo del arte contemporáneo, más que bienvenidos y encantados de compartir momentos.
¿Cuándo podemos ver ese nuevo espacio que están haciendo?
Todavía estamos viendo...
¿Un año? ¿Un mes?
No, un mes no, si no tenemos... Estamos buscando todavía el inmueble.
Pronto.
Ojalá.
Pronto.
Ojalá.
No, pues ahí estaremos. Estaremos.
Encantados.
Y lo vamos a avisar aquí en Arte Informado. Muchas gracias. De verdad, gracias por venir. Gracias por su actitud, por su alegría y por echarle ganas a este camino del coleccionismo. Y bueno, yo invito a todo el público a que me digan la responsabilidad que tienen cuando coleccionan. ¿Piensan que lo que están coleccionando hace una diferencia? ¿Hace y debe de hacer una diferencia? ¿O podemos coleccionar solamente porque queremos colgar algo? No lo sé. Si el coleccionar conlleva una responsabilidad. Pero bueno,
sin duda.
Sí, gracias a los dos.
Gracias.
Y hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Muchas gracias.